Comienza en Radio María, el Dios de cada día. Hoy dirigido desde Tenerife por el padre Daniel Padilla.
Buenos días, amigos. Con ustedes, el Dios de cada día, un programa en la Radio de la Virgen. Déjenme, continuando con el tema de la anterior sesión, déjenme hablarles de la propaganda y de la publicidad. Déjenme hablarles del tráfico de influencias. Son tantas y tantas las razones y los argumentos para hablar de esto e iluminar esta realidad desde el Evangelio, desde la ética cristiana. Hoy, dada la importancia que han adquirido la propaganda y la publicidad, es necesario hablar de ellas y de sus condicionantes morales. Propaganda no es lo mismo que información. Esta, la información, intenta darnos datos y bases suficientes para que después nosotros pensemos por nuestra cuenta y saquemos las conclusiones que nos parezcan. La propaganda, en cambio, es una comunicación intencionada o persuasiva que busca orientar nuestros juicios, deseos y comportamientos en una dirección. Puede referirse a juicios sobre cosas, comprar, vender, pero sobre todo versa sobre ideas de todo tipo, políticas, sociales, religiosas, artísticas, o sobre situaciones conflictivas del ser humano, guerra, objeción de conciencia, aborto, eutanasia, e incluso sobre opciones totales de nuestra vida, una visión del mundo de este u otro tipo. La palabra propaganda tiene actualmente un sentido peyorativo, pero hay que decir que en sí no es mala o inmoral. Es algo neutro que puede ser usado de una u otra manera. Hay que decir que hasta es necesaria en un clima de pluralismo como en el que vivimos. Es necesario que cada uno podamos conocer lo que es y significa una opción política u otra, esta estructura social o la contraria, y que conozcamos los contenidos religiosos y morales de una u otra opción. Aunque, dado el desarrollo de los medios actuales de llevarla a cabo, necesita un cuidado muy especial y unas normas muy precisas para que sea honesta y leal. Estas son algunas de esas normas morales que habría que tener en cuenta. En general, hay que decir que su moralidad exige que tanto los fines como los medios sean dignos del ser humano y respeten sus derechos fundamentales. Los contenidos. Es necesario que lo que se dice no falte a la verdad, ni mintiendo directamente ni ocultando parte de ella. La verdad a medias o la ocultación de parte de la realidad suele ser el método más frecuente de faltar a la moralidad en este terreno. Deformar la realidad, escoger verdades, partir de prejuicios, etc. Los medios. A veces los contenidos son morales, pero los medios no. Las imágenes tratadas de una determinada manera pueden engañar o dar una idea falseada de la realidad. Otras veces, la propaganda subliminal, aquella que no es percibida directamente por la conciencia, es tan fuerte y permanece tan oculta a los sentidos que hace difícil que las personas se defiendan de ella, especialmente los más pequeños o los menos cultos. En esos casos, los medios son un abuso tal del poder que acaban imponiéndonos lo que quieren, pero sin que nos enteremos. ¿Y qué pasa con la publicidad? La publicidad tiene mucho que ver con la propaganda, pero no es lo mismo. La publicidad generalmente se refiere a cosas y más especialmente a la publicidad comercial. Su finalidad es hacernos comprar objetos. En todas partes se van haciendo códigos éticos de la publicidad, pues de lo contrario, con su fuerza, condicionaría seriamente nuestra forma de pensar. Esas normas legales suelen intentar, sobre todo, defender a los niños y a los más pobres culturalmente de la potencia de la publicidad, que es capaz de sugerir deseos y crear nuevas necesidades. El consumismo en que vivimos tiene ahí su fuente principal y su fuerza de expansión. ¿Qué acusaciones principales podemos encontrar contra la publicidad? Primero, se sirve del hombre más que servir al hombre. Segundo, crea necesidades que no lo son y con ello hace infelices y frustrados a muchos seres humanos que no pueden satisfacerlas. Tercero, propone metas que cultural y moralmente son vacías o al menos de menor calidad. Cuarto, cuenta solo con los intereses económicos. Y quinto, tiene demasiado poder y manipula y controla medios de opinión. Pero también hay elementos que hacen a la publicidad que tenga gente partidaria. Primero, la publicidad no crea necesidades, sino que solo responde a las ya existentes y reales. Segundo, el consumo trae nuevos puestos de trabajo y mueve la economía mundial. Tercero, es solo una opinión que no impide un juicio incluso contrario y una elección libre y voluntaria. Debido a la inmensa fuerza de la propaganda y de la publicidad, se las ha considerado a veces como malas de por sí e inmorales siempre. Ya dijimos antes que no es así, pero es evidente que se necesita una regulación seria de ambas y un esfuerzo grande de honradez en todos los que hacen uso de ellas. De todas formas, también la sociedad tiene sus mecanismos de defensa de cara al posible abuso de la propaganda y de la publicidad. Estos son algunos de ellos, las propagandas competidoras que equilibran la balanza, la credibilidad del propagandista, la preparación del receptor, esta es la más significativa y la más eficaz, la información, la cultura y el saber del que la recibe es la mejor defensa, y muy especialmente sus creencias y valores es lo que más define una personalidad y por tanto la mayor seguridad frente a los engaños. Pero digamos una palabra de los pecados contra la verdad, entre los que pueden estar una propaganda no ética o una publicidad insuficiente. Con relación a la mentira, se entiende por mentira el lenguaje contrario al propio pensamiento, con la voluntad de engañar. Hay, por tanto, dos elementos en la mentira: oposición entre lo que digo y lo que hago, y voluntad de engañar. Refiriéndonos a lo primero, hay que observar que aunque alguien diga algo que es verdad en sí, pero contrario a lo que en ese momento piensa, dice una mentira. Y al revés, si dice algo que no está de acuerdo con la verdad, pero está de acuerdo con lo que piensa, eso no es una mentira, es un error. Y quien lo dice comete una falsedad, pero no una mentira. De ahí viene la importancia de la mentira, ya que la palabra la tenemos y la usamos generalmente para que los demás sepan lo que pensamos y así sea posible la comunicación y la relación personal. Pero si intencionadamente digo lo contrario de lo que pienso, hago imposible toda comunicación y toda relación. Más todavía, pervierto aquello para lo que es la palabra y lo que nace de ella, la comunicación humana. Esa es una de sus maldades fundamentales, que es grande. El segundo elemento es todavía más significativo, la intención de engañar. Afecta a lo más íntimo de nosotros mismos, que son las intenciones. Hay una intención de hacer daño, de ahí le nace otra vez su maldad, que siempre es grande. Muchas veces decimos cosas que no son verdad, pero es con otra intención distinta. Por ejemplo, en los chistes, en el teatro, nadie quiere engañar a nadie y nadie se siente engañado porque ya se sabe la intención. ¿Y qué clases de mentira nos podemos encontrar? Según cuál sea la intención con que engañamos a los demás, así es la mentira. Y así es también su gravedad moral, porque en la mentira también hay una graduación en su importancia moral como pecado. No es lo mismo, por ejemplo, engañar a uno para atentar contra su vida que para robarle un poco de dinero. La mentira dañosa o nociva es la más importante, aquella que se dice para hacer daño a alguien en su salud, en sus intereses, en sus relaciones personales, en sus bienes, en su trabajo, en su fama. También está la mentira oficiosa. Es la que tiene como finalidad hacer un servicio a alguien, o precaverle de un mal, o se hace por miras profesionales, es decir, se hace para provecho de alguien, pero sin daño, o no grande, de otros. Por ejemplo, para defender una profesión, o si le digo a alguien no ha venido, cuando lo que quiero es que no se moleste al señor a quien se viene a ver. O la mentira jocosa o por broma solo se produce cuando hay voluntad efectiva de engañar. La intención jocosa o bromista quita mucho de su maldad. Y la calumnia. Estos son palabras mayores. Es una forma de mentira extremadamente grave. Consiste en atribuir a otros públicamente acciones graves que no han cometido, con lo que se hiere injustamente su derecho a la buena fama. Es siempre un pecado muy serio por todos sus condicionamientos. Es una mentira grave. Hiere o hace perder uno de los bienes más importantes de la persona, su fama o su honradez. Se hace públicamente, por lo que después es casi imposible restituir ese bien destruido, y mucho más hoy por la enorme fuerza que tienen los medios de comunicación. Por eso está en todos los códigos penales y puede ser castigada con penas muy duras. Para un creyente, hay otras muchas y más importantes razones por las que debe aborrecer la calumnia como algo realmente grave, aunque es cierto que también hay circunstancias que pueden disminuir la importancia y por tanto la responsabilidad y el pecado, como son la gravedad mayor o menor de lo atribuido a alguien, la credibilidad del que lo dice, la publicidad más o menos extendida y por tanto la posibilidad de restituir la fama o el honor. Seguro que te gustará escuchar, mi querido amigo, esta canción sobre la verdad incorporada a una persona, la verdad que es una persona, Jesús. Conviene reflexionar sobre las motivaciones por las cuales guardamos la verdad, guardamos el secreto, buscamos la autenticidad, queremos ser transparentes. Las motivaciones son aquellas que están en el fundamento de la vida de un creyente para amar la verdad, vivirla y decirla. Hay motivaciones religiosas, son las más específicas de un cristiano, nacen de aquello que creemos. Señalamos estas, por ejemplo, quien cree en Dios como Padre y origen de toda verdad, no puede luego amar la mentira y apoyar la vida en ella. Cristiano quiere decir creer en Cristo, en su manera de vivir y en lo que Él es. Cuando afirmamos que Él es la verdad porque lo dijo Él, estamos invitando a cada uno a a ti en primer lugar, mi querido amigo, a vivir y caminar en la verdad y en la luz. Cualquier otra manera de vivir contradice nuestra fe. Por otra parte, la vida de Cristo y sobre todo su muerte fue un testimonio en favor de la verdad. No es posible un seguimiento de Cristo si la mentira es la manera normal de nuestra conducta en hechos y palabras. Celebrando los sacramentos confesamos nuestra fe en el perdón, en la comunión, en la relación fraterna. Si nuestra vida va después por caminos contrarios, falta coherencia entre lo que pensamos y lo que hacemos. Y finalmente, porque es uno de los mandamientos que leemos en la Escritura y que la Iglesia ha recogido como normas elementales de la vida. No mentirás, decíamos cuando éramos pequeños y se nos ha quedado grabado para siempre en el corazón. Tenemos también motivaciones sociales. Existen motivaciones sociales que los cristianos compartimos con todos los seres humanos y que muestran con claridad que la verdad es imprescindible para poder vivir con los demás. No es posible la comunicación si no suponemos que generalmente todos decimos la verdad. Sin la comunicación no es posible convivir, como hemos dicho en otra ocasión. La inseguridad siempre sería total si no sabemos si nos dicen la verdad o la mentira. ¿De qué podemos estar seguros? ¿Sobre qué datos podemos organizar nuestra vida? La inseguridad traería consigo la desconfianza de unos con otros. Sin ella ya no es posible la vida en común. Vivir en una familia, con los amigos, hacer un trato, una venta, etc., supone siempre unas bases de confianza mutua. Así no sería posible ninguna clase de vida, ni política, ni cultural, ni económica, y muy especialmente la vida de mayor intimidad, como es la vida de la familia y de los amigos, que se vendría abajo. Toda intimidad y confianza sería imposible si no podemos fiarnos de la verdad y sinceridad de quien nos dice algo de sí mismo o de otros. Y también hay unas motivaciones personales para vivir en la verdad, para ser transparentes, para buscar la autenticidad. Ya hemos dicho que en la moral ayuda en ese camino de cada ser humano hacia sí mismo, en la consecución de una personalidad con la que todos soñamos. Este es un punto claro. Tenemos motivaciones personales para caminar en la verdad. La coherencia personal es uno de los signos de personalidad, coherencia y relación entre lo que decimos y lo que hacemos, entre una situación y otra, entre la vida personal y la social. Cuando no la hay, es muy difícil un mínimo equilibrio mental. Es imposible hacer dos vidas al mismo tiempo sin que se resienta nuestra propia persona. Por otra parte, es difícil también llevar adelante esa doble vida con éxito. Dice el refrán que se coge antes al mentiroso que al cojo. La desconfianza de los demás hacia lo que hacemos o lo que decimos afecta también a la propia personalidad y crea una situación de enfrentamiento y descontento con uno mismo. Y sobre todo, hace imposible cualquier relación de amor o amistad con nadie. Eso es parte esencial de nosotros mismos. Sin ello no hay manera de ser personas. Hace difícil también cualquier otro tipo de relación laboral, comercial, festiva, etc. Por tanto, pone difícil el camino de la felicidad. Pero miren, en todo esto hay siempre una relación entre verdad y libertad. Hoy que la libertad es un valor felizmente en alza, es necesario pensar sobre la relación que hay entre la libertad y la verdad. La cuestión se plantea así: ¿podemos ser libres sin la verdad? O más puntualmente, ¿puede alguien ser libre sin una información veraz? Esta es una cuestión que se plantea también a niveles de relación personal, pero sobre todo es importante como problema estructural de las diversas comunidades humanas. No hay libertad en la mentira. Como creyentes y empezando por el principio, hay que decir que no hay libertad en la mentira. Esta es el mal, el pecado. Y el pecado se anuncia siempre como esclavitud. Quien vive atado por el pecado y su mentira no tiene la libertad básica de los hijos de Dios, que es vivir como tales, eligiendo el bien. La mentira nos hace ser lo que no somos y vivir como tales, como hijos del mal o del mentiroso, como se llama en la Biblia al diablo. A ello se refiere la palabra de Jesús: la verdad os hará libres, libres de las tinieblas del error, del engaño, del mal. En este sentido, se anuncia a Jesús siempre como quien nos liberará del pecado y de sus ataduras mediante el anuncio de la verdad sobre Dios y sobre nosotros mismos. Sabiendo lo que somos de verdad, conociendo nuestra meta y lo que lleva a ella, seremos libres para conseguirla. Somos un montón de deseos, sentimientos, pensamientos, esperanzas, relaciones que a veces nos tiran hacia el bien y otras hacia el mal. Conocer lo que realmente es el bien y lo que lleva a la felicidad nos deja libres para buscarlo y quererlo. Confundir las metas y los medios para llegar a ellas nos tiene atados de pies y manos. Cuando engañamos a los demás, los tenemos atados a nuestra mala fe y a nuestros deseos. Si creen en nuestra mentira, sus acciones les llevarán en sentido contrario de lo que quieren y buscan. Por eso, el contarle a alguien la verdad de nuestra vida es hacerle libre para que luego, desde lo que sabe, elija su relación con nosotros. Mientras que con el engaño o la mentira, lo obligamos a una elección falseada, al menos por desconocimiento. Por eso, en verdad, la conocida frase de que sin verdad no hay libertad. ¿Y qué papel juega aquí la ignorancia? Pues que la ignorancia limita la libertad. En las relaciones primer mundo, tercer mundo, norte, sur, este, oeste, siempre se hace referencia a la cultura, a la formación e información cuando se quiere buscar las causas del abismo existente. San Juan Pablo II ha escrito en la última carta encíclica sobre los problemas sociales a escala mundial: el cuadro trazado precedente sería, sin embargo, incompleto si a los indicadores económicos y sociales del subdesarrollo no se añadieran otros igualmente negativos, más preocupantes todavía, comenzando por el pleno cultural. Estos son el analfabetismo, la dificultad e imposibilidad de acceder a los niveles superiores de instrucción, la incapacidad de participar en la construcción de la propia nación, las diversas formas de explotación, decía él en Solicitudo Rei Socialis número 15. El analfabetismo, la información dirigida, la planificación desde los grandes centros de dirección del mundo, sin la participación de los interesados, la propaganda interesada, son los medios más usados para mantener el dominio de unos seres humanos sobre otros. Ya se sabe que hoy la información es igual a poder, sea este económico, político, cultural, social, artístico o religioso. La libertad no se puede compaginar con la ignorancia, y menos todavía con la mala o falsa información. Aquí es donde se ve con más claridad la relación directísima que hay entre verdad y libertad, pero es la misma y tan importante cuando se trata de la persona individual o de pequeños grupos. Hoy las técnicas de la comunicación han avanzado muchísimo y hacen cada vez más difícil la defensa personal y aún social frente a ellas. No digamos nada de la publicidad y de la propaganda, pero esto lo vamos a dejar para otra ocasión, porque la publicidad y la propaganda, diríamos, son realidades de absoluto condicionamiento de la vida social en el mundo en el que vivimos. A nosotros ahora, por de pronto, nos interesa trabajar en la verdad, buscando la autenticidad, la sinceridad, queriendo en todo ser transparentes. Buenos días, amigos.
Así finaliza en Radio María, El Dios de cada día. Hoy nos ha acompañado desde Tenerife el padre Daniel Padilla.